Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y hoy tengo el gusto de conversar con nuestro amigo, el profesor Carlos Sabino, doctor en historia, en sociología, economista y sobre todo un hombre preparado y entendido de los hechos históricos que se han dado en nuestro país y también, por supuesto, en otros lados. Pero hoy, con Carlos, vamos a comentar acerca de la Revolución de 1871, ya que el asueto del 30 de diciembre se relaciona con esta revolución. Pero bueno, acá no están ustedes para escucharme a mí, sino para que ustedes y yo escuchemos a Carlos Sabino, a quien le damos la bienvenida. Carlos, buenas tardes.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Es un gusto estar con ustedes a través de esta tarde aquí en Libertópolis. Así que hablemos de historia, a ver qué es lo que quieren conversar.
Comencemos por el principio. ¿Qué te parece? Comencemos por la Revolución de 1871 y por qué se da esta revolución y quiénes son los principales personajes involucrados en esta gesta que originalmente se consideraba tenía un espíritu liberal clásico, para diferenciarlo de otros conjuntos de ideas. Adelante, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Mira, el 30 de junio es de 1871. Es el día en que las tropas encabezadas por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios entran a la ciudad de Guatemala triunfantes. Las recibe otro personaje famoso, el mariscal Zavala, que ya había participado en la guerra centroamericana una década y media antes, en fin. Lo recibe el pueblo entusiasmado, y de ahí en adelante, de esa fecha, se va a celebrar el Día del Ejército, en gran parte porque como producto de esta entrada se produce lo que llamamos la Reforma Liberal. Algunos hasta le llaman la Revolución Liberal, ¿no? Yo no creo que sea para tanto, pero sí es un cambio realmente importante en la historia de Guatemala, un cambio que marca, vamos a decir, dos maneras de gobernar diferentes entre antes y después de esta fecha, 1871. Estamos realmente celebrando en estos días el 140 aniversario de esa entrada. Esa entrada fue importante porque acabó con lo que se llamaba el régimen de los 30 años, un régimen de tendencia conservadora, cuya figura principal fue Rafael Carrera. Creo que vale la pena en esta primera sección del programa hacer un poco un recuento de lo que había pasado. La entrada de estas tropas viene de antecedentes bastante anteriores, digamos, de unos años antes. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, Rafael Carrera había muerto ya unos años antes, en el año 65, y había dejado, en ese momento era presidente vitalicio. Era un régimen conservador, donde la iglesia tenía gran preponderancia. Se había firmado un concordato con la iglesia que le daba potestad exclusiva sobre la educación. La Iglesia mantenía todo lo que era el registro que llamamos ahora registro civil, era eclesiástico, el registro de nacimientos, fallecimientos, casamientos, etcétera. Poseía los cementerios. En fin, el concordato ese firmado entre la Santa Sede y Guatemala en ese año, digamos casi 20 años anterior a esto que estamos comentando, le daba un poder enorme a la Iglesia, pero hay que entender que este señor Rafael Carrera, que fue el que proclamó la República Independiente de Guatemala después de la destrucción, de la disolución de la Federación de la República Federal de Centroamérica, que estuvo signada por una cantidad de conflictos internos, de guerras entre los países. Hay que aclarar que son pequeñas guerras todas estas, ¿no? Incluso lo que vamos a hablar ahora también. Bueno, muere Rafael Cabrera y como caudillo absoluto del país, como jefe del país, designa a este señor Serna como presidente, por un periodo de 4 años, según se establecía en las leyes. Serna concluye su periodo en el año 69 y convoca elecciones. Esas elecciones no eran elecciones directas, elecciones populares, eran elecciones que hacía el Congreso de la República, un núcleo de unos 50 personas que supuestamente representaban a la voluntad del país. O sea, era una especie de democracia restringida, democracia indirecta, en todo caso. En esas elecciones hay entusiasmo popular, más bien por esta figura que acabamos de nombrar, el mariscal Víctor Zavala, que era un hombre que había triunfado en la guerra, en la llamada la guerra centroamericana, unos años antes, 1856-58, contra las pretensiones de un filibustero que se quería apropiar prácticamente de toda Centroamérica, que era William Walker. Este filibustero quería incluso restablecer el esclavismo en el país, se había sentado en Nicaragua, y los países centroamericanos se unieron, yo diría que se unieron por última vez en un conflicto armado, y lo derrotaron. Total que Zavala tenía un gran prestigio, era un liberal, pero un liberal moderado, era, digamos, una persona muy confiable, que la gente lo apreciaba mucho, pero pierde las elecciones. Todo el mundo piensa que ese congreso fue manipulado por Serna para erigirse otra vez en presidente. Y eso desató una inquietud muy grande en el país. Zavala no quiso alzarse en armas, ese fue un gesto de él, digamos, pacifista, llamémosle liberal, democrático. Pero en todo caso, no quiso alzarse en armas, pero sí empezaron a sucederse las rebeliones. La más importante la encabezó Serapio Cruz, a quien la gente llamaba cariñosamente Tatalapo. Y Serapio Cruz reunió un contingente de fuerzas. Cuando hablamos de fuerzas, hablamos de cientos de personas, no de miles. Y estuvo muy cerca de tomar la ciudad capital, pero fue sorprendido, digamos, por una maniobra estratégica y perdió. Se fracturó una pierna en el combate y fue apresado por las tropas que comandaba o que respondían a don Vicente Serna. ¿Qué es lo que hizo entonces el gobierno? Pues lo fusiló en el acto, lo cual fue un gesto muy poco amistoso, digamos así, un gesto muy poco piadoso. Lo fusiló por rebeldía, pero hizo otra cosa peor todavía, que lo decapitó al cadáver y lo ensartó en una vara y lo paseó por la ciudad. Eso produjo un malestar muy, muy grande en la población, y Serna se puede decir que de ahí en adelante contaba básicamente con el apoyo del ejército, pero no tenía mayores apoyos en la ciudadanía. La gente estaba ya cansada de su presidencia. Es importante destacar esto, que no le había sucedido eso a Rafael Carrera, que siempre contó con bastante apoyo popular. Era un líder carismático, era un líder de campesinos, había hecho la guerra en la montaña. Pero Serna era otra cosa. Serna había tratado de hacer algunas reformas, pero sus obras no fueron muy significativas. Comenzó a la instalación del telégrafo en el país, un poco atrasado con respecto a otras partes del mundo, pero no tenía, vamos a decir, mayores méritos para que la gente lo aclamara y lo apoyara. Total que uno de los miembros de ese ejército rebelde que dirigía Serapio Cruz logró escapar, se fue otra vez a su tierra, que era ya San Marcos. Él había nacido en San Lorenzo, una pequeña localidad de San Marcos, y de ahí fue a México. Hubo protestas en el Congreso. Este señor Miguel García Granados, que era diputado en ese entonces, fue apresado. Al final lo liberaron por mediación internacional y salió. ¿Y qué hizo García Granados? Se fue a Estados Unidos a comprar armas para organizar una rebelión. Las armas las logró trasladar a México con la venia y con la opinión favorable y el patrocinio de algún modo del famoso Benito Juárez, que era un caudillo liberal, y con esas armas, con el apoyo de unos 200 hombres, no mucho más, entre los que estaba justo Justino Barrios, ya fogueado en las batallas, entró a Guatemala el 2 de abril de 1871, y ahí dieron la batalla en Tacaná, San Marcos, la parte alta de San Marcos. Le fue bien, a pesar de que tenían menos hombres en sus tropas, y luego avanzaron hacia Retaluleu, digamos la costa, luego volvieron a subir hacia Quiché, y ahí en conjunto fueron dando varias batallas, derrotando de una vez, varias veces, a las tropas de don Serna, de Vicente Serna. El ejército, según yo acabo de leer, de él tenía 220 hombres nada más, o sea que no lo llamaríamos ni un ejército, era apenas lo que hoy día sería una compañía, ni siquiera un batallón. Pero lograron triunfar contra tropas mayores gracias a la habilidad. García Granados era un hombre que había estudiado el arte militar en Inglaterra, y lograron incorporar campesinos hasta llegar a tener como unos 800 personas, y a principios de junio, digamos, creo que el 3 de junio, entraron a Patsicía. Si ustedes saben dónde queda Patsicía, queda como unos 70 kilómetros de la capital, en una parte del altiplano, y ahí ya consolidados con sus fuerzas, todavía no habían tomado la capital, pero ya tenían prácticamente todo el occidente del país en su poder. Ahí declararon, se escribió el Acta de Patsicía, que declaraba ilegal al gobierno de Serna y proponía a García Granados como presidente provisional y la convocatoria a una asamblea constituyente. El Acta de Patsicía es un elemento muy importante porque marcó, digamos, una nueva legalidad. Siguieron luchando, siguieron enfrentando a varias tropas. Serna ya tomó el control directo de las hostilidades, pero fue derrotado y salió huyendo.
Carlos, Te voy a interrumpir ahí para aprovechar a hacer una pausa y regresamos en unos minutos y nos quedamos aquí cuando huye Serna. ¿Te parece?
Gracias, gracias.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con esta historia que nos está contando sobre nuestra historia, Carlos Sabino. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con el profesor, con el doctor Carlos Sabino, o mejor dicho, lo estoy escuchando atentamente en lo que respecta a este importante hecho histórico para nosotros los guatemaltecos, al cual pues probablemente Carlos no lo sabe, pero uno de los que firma el acta de patricía es mi tatarabuelo, José Díaz Durán. Y pues bueno, es sumamente interesante, al menos para mí, escuchar esta historia desde la perspectiva que nos está compartiendo Carlos Sabino. Y llegamos en el segmento anterior, recordarán ustedes, a la huida de Serna. Pero antes de que le dé la palabra a nuestro apreciado amigo Carlos Sabino, les quiero comentar que ya cuentan con el respaldo de LIX para su trabajadora de casa. Ya es posible inscribiéndola en el programa Precapi para que reciba atención médica en caso de accidentes o antes, durante y después del embarazo. Además, su hijo también será atendido en el programa de Niño Sano. La puede inscribir ya para que reciba los beneficios del Seguro Social. Esta es una política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, LIX. Y ahora sí, apreciables amigos, regresemos con Carlos Sabino. A ver, Carlos, continuamos con la historia. Huye Serna. Entonces.
Ah, puedes hacerme, querida Marta Yolanda, las preguntas que quieras. Yo. Que hay del público, en fin. Bueno, mira, sí, el acta de patricía y el tour, agradezco que lo hayas remarcado, no fue firmada solo por estos dos líderes que entraron, García Granados y Barrios, sino por un conjunto de personalidades liberales, algunas moderadas, otras no. En fin, pero eran, es decir, era un acta representativa de la realidad política de Guatemala en esa época. Serna, como les decía, huyó a Honduras y se instaló el 30 de junio triunfalmente un nuevo régimen liberal, presidente provisional Miguel García Granados y gobernador de Quetzaltenango en ese momento quedó Justo Rufino Barrios como figura número 2 del nuevo régimen. A Zavala se le dio un ministerio, el de la guerra, y comenzaron la reforma, por eso se llama reforma liberal. Pero ahí hay una circunstancia que ustedes deben recordar, o digamos que mis oyentes comprenderán enseguida. Pronto emergieron las diferencias entre estos dos líderes. Por un lado teníamos a García Granados, un hombre que había nacido en España incluso en el año 1809, y ya tenía, bueno, 62 años en ese momento, que había sido originalmente conservador y que ahora era liberal, pero de una manera muy moderada. No era un hombre radical que quisiera hacer reformas algo así como demasiado drásticas y demasiado brutales o forzadas. Y justo Rufino Barrios, un hombre mucho más joven, que tenía 35, 36 años, y que sí era lo que le llamaban liberal radical. A él le dieron, entre otros nombres, el apodo de Pantera, porque era así, aguerrido, y sobre todo en un aspecto que ahorita vamos a comentar, que es muy importante, en su oposición a la Iglesia. De ahí en adelante, durante todo el siglo XIX, o sea, los 30, 40 años que siguieron, a los radicales, a las personas que proponían medidas duras, especialmente contra la Iglesia, se los llamó panteristas, un poco recordando, emulando, digamos, lo que fue este señor Barrios. ¿Qué hizo Barrios? Bueno, la reforma de Barrios se encaminaron inmediatamente a reducir el control de la Iglesia, con la anuencia limitada de García Granados. Pero García Granados era un hombre, yo no sé si ya estaba enfermo, murió 7 años después, era un hombre que para aquella época ya tenía demasiada edad, murió a los 69 años, lo cual ahora es una edad joven para morir, pero en esa época ya era un hombre, digamos, anciano, aunque dirigió muy bien esa guerra, esa penetración desde México como comandante militar. Era un hombre sabio en ese sentido, un hombre muy respetable, al cual aquí todavía tenemos estatuas y cierta veneración en la actual Guatemala. En fin, lo primero que hace Barrios es enfrentarse a la Iglesia, y hay dos medidas que se van a tomar, que son la expulsión del arzobispo Piñol y Aycinena y la expulsión de los jesuitas. Barrios quería eliminar a toda costa el poder de la Iglesia, y no se le ocurrió mejor manera que, en vez de cambiar las leyes o el concordato o lo que fuera, expulsar directamente a esta gente. Esto es lo que llamamos el anticlericalismo propio de los liberales del siglo XIX. Ese es un anticlericalismo así, un poco contrapeso y un poco realmente justificado por el enorme poder que tenía la Iglesia, que era un poder ideológico, pero además político y además económico, poseía muchas tierras. Yo les cuento una anécdota de Argentina. Hubo un presidente allá en esta época que el Viernes Santo convocaba al gabinete para comer una fabulosa parrillada, rompiendo todas las tradiciones de la Iglesia. O sea, él lo hacía a propósito, porque salvo justo el Viernes Santo con todo su gabinete. Es decir, les doy este ejemplo un poco como para decirles, se trataba de chocar contra esa actitud de beatos, de comecirios, como dicen en otros países, chupasangre. En fin, era una reacción muy dura y en cierta forma desproporcionada, pero también era enorme el poder de la Iglesia, y la Iglesia se resistió. Aquí ya no pudo resistirse más, el arzobispo tuvo que salir del país, y en todo caso las discrepancias aumentaron entre estos dos líderes, entre García Granados y Justo Rufino Barrios. Digamos, García Granados tuvo que, al final renunció, un poco presionado realmente, en el año 73, y el poder quedó absolutamente en manos de Justo Rufino Barrios, que por cierto nunca usaba mucho el nombre Justo, sino que él se hacía llamar Rufino Barrios. García Granado murió unos 5 años después, ya como le decía, a los 69 años, y Barrios quedó con el poder total. ¿Qué es lo que quería Barrios? ¿Cuál era su plan, su visión? ¿Y en qué se basó esa reforma liberal? Bueno, yo le diría, y esto se puede interpretar de varias maneras, pero un poco como para resumir, yo le diría que esa reforma tenía para Barrios dos ejes. El primero era esta oposición y eliminación del poder de la Iglesia. Y el segundo era la palabra que llamamos progreso, construir un país. Bueno, son dos cosas que no son necesariamente liberales, al menos para el concepto que tenemos ahora. Sí, hay liberales que son católicos, protestantes, budistas o lo que fuera. Se trata más de una actitud ante los derechos individuales. Y el progreso, bueno, era evidentemente necesario en ese país tan atrasado que había recibido, que ya era un país sumamente atrasado en las épocas coloniales. O sea que no es culpa tampoco de Carrera ni de Serna que fuera atrasado, pero ellos no se habían enfocado en la creación, digamos, de infraestructura, en el desarrollo de un Estado, etc. Ahí yo, para los oyentes que les interesen las reflexiones de teoría política, les diría, yo comprendo a estos liberales y de alguna manera me parece que hay una paradoja ahí. Estos liberales, como los anteriores de Mariano Gálvez de la primera etapa, llegan a un país que prácticamente no existe, que no tiene un Estado constituido, que no tiene un Estado armado, no tiene un ejército organizado, no tiene infraestructura, no tiene lo que pudiéramos llamar la organización política de un Estado. Y entonces tienen que construir Estado, tienen que construir lo que sería un Estado moderno, y en ese sentido están un poco alejados de lo que es la visión liberal. La visión liberal normalmente en política rehúye a la ampliación del Estado, más bien propone, casi todas las tendencias liberales proponen la creación de un Estado mínimo. Pero aquí no hay nada, prácticamente es tan mínimo que ni siquiera funciona. De tal manera que se ven obligados a una medida contradictoria. Por eso mucha gente dice que ellos están influidos más que por las ideas del liberalismo clásico, como mencionabas tú, Marta Yolanda, sino por una mezcla de lo que se llamó el positivismo, la idea de promover la ciencia, la cultura, la creación de obras, cosa que no es ni liberal ni antiliberal, pero como le recaía en manos del Estado, bueno, pues puede entrarse en discusión. Un dato interesante aquí es que se reúne la Asamblea Constituyente, esa que se había prometido en el Acta de Paz y Cía, pero nunca logra elaborar una constitución. Se reúne en el año 72 todavía, cuando el gobernante es García Granados, pero las discrepancias entre los panteristas y los no panteristas hacen que nunca se llegue a un consenso, un acuerdo, y no hay constitución. La constitución se va a formar después, ya bajo el poder de Barrios, en el año 1879. Y es importante decirles que esa constitución, con sus modificaciones, que las hubo, pero no fueron, bueno, fueron puntuales y fueron momentáneas en muchos casos, esa constitución estuvo vigente más de 70 años, hasta 1944. Es decir, fue una constitución bastante bien plasmada, donde había una democracia, pero una democracia bastante restringida. No había voto secreto, por supuesto, había un periodo presidencial de 6 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Bueno, esta es una digresión sobre el tema legal. Entonces, como les decía, estos fueron los dos ejes principales de Barrios. En la lucha contra la Iglesia expropió y eliminó todas las congregaciones religiosas, porque pensaba que era gente inútil y porque quería expropiarles sus tierras. Hizo una creó la ley de propiedad inmueble, esta es la parte económica, para que la gente registrara sus propiedades. La ley de propiedad inmueble fue importante porque saneó de alguna manera la propiedad de la tierra en el país, pero tuvo un coletazo, digamos, bastante perjudicial para las comunidades indígenas, porque esas comunidades no tuvieron la posibilidad de registrar sus tierras, no tenían título alguno, eso era algo ancestral. Entonces muchas de sus tierras fueron repartidas a quienes las reclamaron. Y todo esto fue enfocado por barrios para lograr que se proyectara y se ampliara el cultivo del café. O sea, darle tierras a la gente que deseara cultivarlas. Esta indefensión de muchas comunidades indígenas les proporcionó mano de obra barata para hacerlo, y para eso él creó también una ley de jornaleros, que prácticamente era una ley de servidumbre que los obligaba a trabajar a estos campesinos a las tierras en el cultivo del café. Trató de dar créditos, hizo una ley de inmigración muy favorable que ayudó mucho al país, porque gracias a ella vinieron algunos, una cantidad de alemanes y de otros países también, holandeses, ingleses, belgas, franceses, pero sobre todo alemanes, que se dedicaron al cultivo del café y le dieron un impulso, una tecnificación que no había tenido. El cultivo del café ya había sido empezado en Centroamérica por Costa Rica en los años 40 o 50, y Serna lo había promovido, aunque muy limitadamente, durante su gobierno, pero ahora sí Guatemala se convirtió en un país cafetalero, un país cafetero exportador de café de buena calidad. Gracias a esa conjunción de mano de obra barata, terratenientes locales y técnicas y metodologías y capital también provenientes de Alemania. Esto es una de las características típicas de todos estos liberales del siglo XIX que hicieron algo muy importante. Si querían el desarrollo del país, el país no podía permanecer aislado. El país tenía que integrarse al mercado mundial. Y esa integración significaba que había que conseguir productos de exportación para poder tener los ingresos que permitieran a su vez importar. Un país no producía ninguno de los bienes industrializados que ya se estaban produciendo en cantidades significativas en Europa. Ya la revolución industrial se había extendido a casi toda Europa occidental, había comenzado en Inglaterra unos años antes, pero ya lo tenían Bélgica, Holanda, Francia, partes de Italia, de Suiza, etcétera. Entonces, gracias a tener algo que vender, es como digamos, lo que le pasa a alguna persona, o vende su talento, o vende su esfuerzo, o vende productos que hace, y con esos ingresos sobrevive y crece y amplía, digamos, su capacidad económica. Lo mismo pasa con un país tiene que abrirse para exportar algo que los demás quieran, que los demás demanden, que necesiten, para poder en contrapartida tener el ingreso que les permita hacer, digamos, elevar su nivel de vida. Eso ocurrió realmente durante el periodo de Justo Rufino Barrios, y es uno de los méritos de él, una cosa importante, que en diversas partes de Latinoamérica se fue dando así con diversos productos: el salitre y el cobre en Chile, el guano y otros productos, y el cobre también en Perú, el café en Colombia, las carnes y el trigo en Argentina y en Uruguay, y las ovejas. En fin, cada país fue encontrando lo que hoy llamaríamos un nicho de mercado que podía vender. Mucha gente de izquierda ha criticado eso diciendo que nos ubicó en una situación de dependencia, pero realmente no había más remedio que entrar al mercado mundial. Uno puede decir, me están pagando muy poco, pero si no aceptas ese poco que te pagan, pues nadie te paga nada. O sea, era imprescindible y eso funcionó y desarrolló América Latina muy bien, por lo menos hasta la década, hasta el siglo siguiente, hasta la segunda, tercera década del siglo siguiente, cuando ya hubo otros factores que no podemos analizar aquí, que cambiaron ese modelo. Pero ese modelo que le llaman algunos agrario exportador o primario exportador, funcionó y fue lo que realmente lanzó a estos países por la senda del progreso. Yo no sé si ya tenemos que hacer un corte.
Sí, tenemos que hacer nos entretuvimos y casi que se nos fueron el segundo y el tercer corte, pero todavía nos quedan unos minutos, Carlos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento del programa de hoy, en el cual pues hemos conocido con un poco más de detalle acerca de la revolución de 1871 y, por supuesto, el que la provocó y cuáles han sido sus principales consecuencias en el siglo XX. Pero hoy, en el siglo XXI, caminando la tercera década de este siglo, Carlos, ¿qué nos queda de esa revolución de 1871?
Bueno, mira, en primer lugar hay que darle carácter a la fecha y decir que en gran parte a partir de esa reforma se creó el ejército profesional. Se creó una escuela politécnica, se llamó a un extranjero para dirigirla, para crear un cuerpo de oficiales técnicamente al día. Esa es la escuela politécnica que con varios cambios ha sobrevivido hasta hoy y ha creado un ejército, bueno, con calidades técnicas indiscutibles. Esa escuela politécnica se abrió en 1873, después de haberse firmado el decreto en el 72, todavía bajo la presidencia de García Granados. ¿Qué nos quedó en otro sentido? Bueno, nos quedó la idea, que algunos pueden objetar, de la escuela pública, laica y obligatoria para el nivel primario. Eso fue uno de los elementos en que Barrios y García Granados hicieron énfasis, con la idea de esa época muy liberal, que si queríamos una democracia liberal y que la gente participara en las decisiones, había que elevar su nivel cultural. Un país de analfabetos, pues lo que iba a elegir siempre era sus propios tiranos. Otra cosa importante que se hizo fue completar prácticamente la red telegráfica nacional, que había sido comenzado muy tímidamente por Serna y que en ese momento era el principal, la única vía rápida de comunicación, pero se pensó también y se comenzó a hacer la creación del ferrocarril con fondos nacionales, suscripciones privadas para hacerlo, y en el 1884, eso se comenzó 7 años antes, se habilitó finalmente el tramo entre la ciudad de Guatemala y San José, el puerto del Pacífico. Eso quiere decir que realmente ya había una forma de vincularse al exterior, no se hizo mayor avance en el tramo hacia el Atlántico porque realmente era técnicamente más difícil, requería muchos más capitales y eso se va a concluir realmente más tarde, como 20 años más tarde. Pero en todo caso, telégrafo, escuelas, registro civil, se creó todo el sistema de registro civil, se creó el catastro. O sea, ahí comenzamos a funcionar en Guatemala como un Estado moderno, comunicado internamente. Claro que las carreteras eran muy pobres, prácticamente eran sendas en la mayoría de los casos, pero bueno, ya había por lo menos un ferrocarril, ya había el telégrafo para transmitir ciertas noticias, había un puerto que se mejoró, que es este de San José, había puertos en el Atlántico que realmente era más difícil acceder a ellos, y esos eran los puertos más importantes para llevar la mercadería a Europa, porque acuérdense que en esta época todavía no está el canal de Panamá. Para ir a Europa desde el Pacífico había que darle la vuelta a toda Sudamérica. En fin, se creó infraestructura, se creó progreso. Barrios también propuso, para terminar y ya llegando, digamos, un poco a la idea de su final, Barrios propuso rehacer la Unión Centroamericana, logró acuerdos con Honduras y El Salvador, no tuvo el apoyo de Nicaragua y Costa Rica, y en vez de limitarse a formar esa unión en estos tres países y luego expandirla, lo que hizo fue tratar de invadir de algún modo o de ir por la fuerza contra estos dos países que no se habían integrado. Pero el gobierno de El Salvador cambió y Barrios quedó solo con el apoyo de Honduras y decidió por la fuerza, digamos, cambiar la actitud de El Salvador, inició una guerra. Ahí murió prácticamente al comienzo de esa guerra, en la batalla de Chalchuapa, en 1885. Dicen algunos que en un atentado que hicieron sus propias tropas, pero en todo caso murió ahí. Él se había mantenido en el poder, como ustedes ven, 14 años, lo cual no es algo muy liberal realmente, pero en fin, estos liberales en América Latina en general, estos liberales de segunda época, de los años 1860 en adelante, como Benito Juárez, como Roca, bueno, los argentinos no, ahí sí respetaban la Constitución, pero estos liberales en general se convertían en dictadores. Barrios fue evidentemente un dictador. Recién tuvo una constitución 6 años después de estar en el poder y ahí podía seguir indefinidamente. O sea que no eran liberales en el sentido político. No hubieran sido aceptados por Locke o por Adam Smith, pero en todo caso crearon una infraestructura, abrieron el país al mundo, quitaron el excesivo poder de la iglesia, aunque un poco brutalmente, o bastante brutalmente, y en fin, remodelaron al país y lo hicieron entrar en el concierto de las naciones modernas.
Carlos,
creo que ahí sí. Me pasé.
No, pero te agradezco que hayas compartido con nosotros, y pues habiendo sido mi tatarabuelo el cronista de la Revolución, el chancle, le decían, Joaquín Díaz Durán, él cuando llegó al ejercicio del poder, Justo Rufino Barrios se asiló en Nueva York porque fue uno de los que se atrevió a decirle que era un advenedizo y que no era liberal. Entonces sí, efectivamente voy a coincidir por lo que yo he leído, que dejó escrito mi antepasado, que Justo Rufino Barrios aprendió, pero liberal no era, realmente era un dictador. Por eso hay que tener cuidado con las contradicciones que a veces uno encuentra en aquellos que se dicen liberales también, ¿no? Pero, en fin, he disfrutado muchísimo esta conversación, pero tiene que terminar, Carlos, así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Gracias a ti, Marta Yolanda, fue un placer para mí. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un cordial saludo.
El placer fue mío. Y bueno, apreciables oyentes, espero que hayan disfrutado de este Libertópolis vespertino. Y recuerden que mañana tenemos el Liberteatro, el último de los capítulos de El Puñal del Godo. No se lo pierdan en Libertópolis al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices. Carlos, ¿todavía estás por ahí?
Estoy aquí.
Carlos, muchísimas gracias. Qué gusto. A ver cuándo te veo presencialmente.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.